¿Hacemos lo que pensamos? ¿Acaso nos atrevemos a salir de nuestra comodidad? Bienvenidos a Exoagenda.
Exoagenda, una producción de Pijama Surf Radio para repensar nuevas alternativas de incidencia en la política.
Hola, bienvenidos a todos. Esto es Exoagenda, una producción de Pijama Surf Radio, y soy Juan Manuel Ortega.
Hola, y yo soy Ana Paula de la Torre, y bueno, esta es la segunda edición de Exoagenda. Y pues bueno, en el programa pues habíamos presentado un poco nuestro concepto, pero bueno, en Exoagenda tenemos una teoría. Esa teoría es que la opinión pública, la gente que genera opinión pública y la gente que opina en la esfera pública realmente no ha incidido en las decisiones políticas en las últimas décadas, que se supone que la democracia ya está un poquito más conformadita.
Muy bien, claro, Ana. Yo creo que la idea es cuestionar, ¿no?, a los actores más relevantes de la escena política, social, cultural del país sobre su visión de México y su participación, digamos, en la transformación de la sociedad y el efecto de la opinión pública en la transformación de este país, si se da o no se da, ¿no?
Así es, incluso si realmente les interesa, ¿no? Porque también está este asunto, Juana, de yo soy especialista, yo soy académico y pues yo hago mi chamba, pues solo publico un estudio y ni siquiera tal vez me interesa incidir en la agenda política, ¿no? O sea, que es como medio absurdo, pero sucede, pues.
Y hoy tenemos a... Para mí es un placer tener aquí a Roy Campos. Roy, debo decir un poquito quién es Roy Campos. Para muchos sabrán quién es Roy Campos, pero para los que no saben quién es Roy Campos, Roy Campos es presidente de Consulta Mitofsky, que es una empresa privada de investigación de mercado y de opinión pública muy importante en México. Él es actuario, es matemático, duerme poco, es lo que yo sé, tiene maestrías en estadística y actuaría. También ha sido director de encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, el INEGI, en México. Y bueno, pues es un conferencista importante en este país y también analista de los medios y de la opinión pública. Entonces, pues Roy, bienvenido a Exoagenda.
No, al contrario, gracias por invitarme y gracias por las palabras.
Y por acceder a
Yo partiría de que mi bio en Twitter dice estudioso de la opinión pública.
Claro.
Entonces ya de aquí, ya cuando ustedes me dicen este tema, pues yo me defino yo mismo como un estudioso de la opinión pública. Así que no estaré bien, pero sí me gusta hablar. A ver, yo contestaría, fíjate, nada más de tu motivación inicial, de que si estos actores de la opinión pública generan e inciden en la política pública, ¿no? La pregunta es, la primera es, ¿queremos que incidan o no? ¿Y qué tanto deben incidir? O sea, es un asunto, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, Popper te dice que gobernar con la opinión pública es una forma irresponsable de ejercer el poder. Porque entonces te amparas en la opinión pública para hacer lo que quieras. Porque la opinión pública, a final de cuentas, no tiene que ser experta en nada.
Sí. Más aún, ¿no? O sea,
¿sí?
No sé si pero hay leyes, ¿no? Entonces también digo, si la opinión pública está desfasada y está aquí.
No, yo no te digo que no, sino qué tanto debe de incidir. Y podemos poner muchos ejemplos que han pasado y que no. Por ejemplo, actualmente, ¿tú crees que las candidaturas independientes son una decisión política? Fue una decisión generada por la opinión pública. O sea, hoy ya es ley las candidaturas independientes y se generó por movimientos de opinión pública. La reelección. La reelección, fíjate nada más, la reelección es, los políticos no quieren reelección. Los políticos, ellos felices de generar esa bolsa de trabajo permanente cada 3 años. Pero ya una opinión, por lo menos publicada, que los presiona para que se hagan. Entonces, no creas, yo sí creo que la opinión pública ha incidido a veces negativamente, muy negativamente, en la acción política. A veces no debería haber incidido, porque no es lo mismo gobernar con encuestas que gobernar para las encuestas.
Claro, justo ese es un tema que estábamos platicando Juan Manuel y yo. Y entonces, ¿tú crees que sí ha incidido? O sea, estamos hablando, cuando hablamos de opinión pública, ¿de quién estamos hablando?
Es cierto. Fíjate, hay que separar todo esto que viene. Empezó siempre, no había opinión. Era un gobierno y un pueblo. Y el gobierno percibía lo que el pueblo quería, pero decidía lo que él quería hacer. No había realmente una opinión pública ni publicada. Surgieron los intermediarios y entonces surgió la opinión publicada. Ya no era la opinión pública, era la opinión publicada. Porque entonces ahora los medios interpretaban al público y le comunicaban al gobernante, oye, el pueblo quiere este, cuando era mentira, era la agenda de los medios. Y entonces el gobernante oía a los medios, no al pueblo.
¿Esto en qué década?
No, es como la historia del siglo XX, sí, digamos, del siglo XX. Hasta que de repente surge alguien como Gallup que dice, no, hay que estar haciendo estudios de opinión pública. Y entonces empieza a decir, ah, bueno, la opinión pública va a pesar porque sí, ¿no? Y entonces ya el gobernante ya escucha al pueblo en su escritorio. Ya lo escucha, el que le haga caso es otra cosa, ya lo escucha.
Pero ahí claro que estaría este asunto de quién decide qué se pregunta.
¿Qué decide qué se pregunta? A ver, el que debe decidir qué se pregunta es el gobernante.
El gobernante.
Totalmente. ¿Por qué? Porque el gobernante es el que quiere tomar decisiones y lo que quiero es tomar una decisión.
Tomar el pulso, ¿no?
O sea, es decir, porque el pueblo dice, oye, ¿por qué no me preguntas del bache? Pero el bache es otra cosa, el bache es, hay mecanismos. No, voy a hacer una reforma, Mira, si hace 110 años se hubiera preguntado por opinión pública si las mujeres tenían que ir a la universidad, hubieras dicho que no.
Sí, claro, o sea, no te garantiza que van a hacer cosas legítimas.
Qué bueno que no se gobernó con opinión pública.
Sí, pero, por ejemplo, lo que pasa es que, o sea, podemos como dimensionarlo en diversas formas. Aquí hablas de que la opinión pública se ha tenido incidencia en ciertos momentos.
Sí.
¿No? Pero en general, eso es como un grupo de gente muy organizada, muy coyuntural, que en cierto momento el gobernante ya se siente exigido, o sea, se siente...
Por ejemplo, a ver...
Ya no puede, ¿no?
Sí, yo
¿no?
creo que es un buen punto lo que dice Ana. Por ejemplo, debo agregar una cosa. Si oyen hielos y oyen que estamos comiendo algo, que efectivamente estamos en un bar aquí con Roy. Entonces, bueno, nada más debo aclarar ese ruido exterior.
Sí.
¿No?
Si oyen que hablas pastoso es porque estamos en un bar.
Mira, yo creo que Ana tiene un punto. Por ejemplo, el caso de la reelección. En realidad tú sales a la calle y preguntas.
La gente no quiere reelección.
La gente te va a decir que no reelección. No, ¿por qué? Porque piensan en Porfirio Díaz y no piensan que en realidad la reelección fue un ejercicio, es decir, la no reelección fue un ejercicio de Cárdenas para control de los partidos, que tienen control de los partidos sobre sus gentes, ¿no? Sin embargo, hoy está a punto de estar, digamos, en la legislación sobre la reelección.
De que tenemos un presidente que se manifestó en contra de la reelección.
Porque al PRI no le conviene. Claro, el liderazgo priista no le conviene, como el liderazgo de ningún partido. Sí. Ahora, en realidad, esa incidencia sobre la reelección está más bien relacionado a la opinión de ciertos grupos con poder.
Sí.
¿No? Yo creo que Ana lo que diría...
Es aquí, ¿a quién le hacen caso? ¿Qué parte de...?
¿A quién le hacen caso?
¿No?
Es lo que yo creo que esa es tu preocupación, que en realidad es que no le hacen caso a toda la opinión pública, le hacen caso a los grupos de poder, digamos.
O a la opinión pública organizada, que es pequeña todavía, o sea, se están haciendo y es como...
A la ilustrada, ¿no?
Digamos ilustrada, pero también comprometida, o sea, no quitándole tampoco como su carácter, que es legítimo.
Mira, a ver, en esto de las evoluciones hoy, fuera del aire platicábamos de que la sociedad civil organizada todavía es muy baja en México. Existe, pero todavía con muy bajos niveles de participación. Así lo ponemos, ¿no? Pero cuando la veamos, vamos a ver que para cada tema hay una sociedad organizada a favor y en contra de cada cosa.
Pero, sin embargo, la mayoría tiene como reglamentación los derechos humanos.
Sí, es un piso de todos. No todos, no creas que todos, ¿no? Porque hay, por ejemplo, un grupo pro vida en donde yo te diría que no son los derechos humanos.
Sí, que ya es más,
sí, claro,
religioso.
Exactamente, es más de otro tipo, ¿no? Dogmático, ¿no? Pero en general coincido contigo que el punto común, así como todas las religiones tienen puntos comunes, todos los movimientos tienen respeta más al ciudadano y sus derechos humanos y haz más ligero el gobierno. También tienen como punto, o sea, no estás allá.
Y simbólicamente no estás gastando lo que una economía generalizada está viviendo, ¿no? O sea, que son como mensajes.
Ahora, pero moviendo un poquito eso, es que la pregunta también que yo te quisiera decir es si tú, Roy, al hacer encuestas te conviertes en un actor político que genera opinión.
Directamente.
No
directamente.
Pero,
¿En qué sentido no directamente?
A ver, porque el número per se no es opinión pública. la interpretación del número empieza a ser opinión pública. Y la repetición permanente y la defensa de ese número, entonces ya empieza a generar opinión pública. Es decir, yo saco hoy y te digo que el 60% está a disgusto con la atención de la salud pública. Ahí no pasa nada. Pero luego yo salgo y digo, es que la gente está enojada porque llega y no hay medicina. Entonces ya empiezo a generar opinión pública. Luego la toman varios actores a decir, tiene que cambiar el sistema de salud porque ya vieron las encuestas cómo están. Entonces ya se empieza a generar opinión pública. Entonces es el punto, el número es el punto de partida. Pero ahí tenemos un problema, es, ¿y por qué decidí medir esto?
Claro. ¿Y cómo lo
decidí? Claro. O sea, la pregunta pongámosle que efectivamente la pregunta es bien importante. Pero pongamos que siempre la va a hacer alguien profesional.
Exoagenda. ¿Y tú? ¿Dónde está tu trinchera?
No, ¿sabes qué? ¿Qué platicamos, Rui, también? Que no es solo importante la pregunta, es también qué tanto la gente lo ha pensado.
Total.
Porque si es algo que la gente no ha pensado nunca en su vida, generalmente la pregunta te va a hacer responder.
Reacciones.
Pues culturalmente, como lo que agarras de la cultura.
Mira, decía, en paz descanse, decía mi colega María de las Heras, que llegamos y medimos no opinión.
Ándale.
Porque no tienen opinión de eso la gente.
Y sin ser ofensivos, pero hay temas que realmente no, muchas veces no han sido como...
Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro que tenemos. Cuando hacemos una pregunta de las puedo hacer aquí ustedes, es... ¿Dónde crees que se imparte mejor educación? ¿En escuela pública o en escuela privada? Entonces la gente contesta en escuela privada. Y entonces yo te contesto, ¿y dónde estudiaste tú? ¿En escuela privada? ¿Alguna vez pisaste una escuela pública? No. Entonces, ¿cómo sabes? ¿O escuela pública? ¿Alguna vez? No. Nunca tuvieron forma de comparar. Sin embargo, te queda la percepción de que la escuela privada es mejor. ¿Por qué? Porque ya se generó esa otra.
Ahora, ¿sí? Pero ustedes, por ejemplo...
Un prejuicio.
Claro. Pero el año pasado, por ejemplo, ustedes encuestadores vieron esta situación, ¿no?
Es totalmente.
Vivieron una situación muy complicada porque, es decir, ustedes hicieron encuestas y no se les achacó, ¿no?
Que colaboramos al fraude.
Que estaban haciendo política, ¿no? Es decir, se les achacó que no están haciendo encuestas, que están truqueando, cuchareando, qué sé yo, las encuestas, y que a final de cuentas estaban ustedes haciendo política. ¿Tú qué le dirías a esos que dijeron eso? Porque además, otro problemita, ¿no? Las encuestas... Pues estaban 10 puntos abajo, ¿no?
Es decir, decían 15 puntos y terminaron 7.
Exacto.
En menos de la mitad.
Entonces había una disparidad que de alguna forma podrías tú pensar que confirmaba las teorías de la conspiración.
De eso, ¿no? Podríamos decir como podemos ver mucha teoría, porque además es un tema ya tan explicado, más que tan explicado, tan pensado y tan analizado entre los encuestadores. Pero mira, la teoría de la opinión pública en términos de publicación de encuestas, hay dos teorías. Una que se llama el bandwagon. Es decir, estoy tratando de dirigir la opinión pública. Estoy tratando de decirle a la gente lo que tiene que pensar. Únete al poderoso. Es la teoría del bandwagon. Es, yo, como no sé lo que piensas, te digo lo que tienes que pensar diciéndote lo que piensan las mayorías.
O lo que te tienes que preguntar.
O en lo que tienes que pensar.
Tramposo,
o en lo que tienes que pensar, ¿no? Entonces,
¿qué te cuestionas?
El bandwagon es aquel que dice... De hecho, los que están en contra de las encuestas de opinión pública te dicen es porque el gobernante las va a usar para dirigir la forma de pensar del pueblo y no para medir al pueblo, sí, sino para dirigirle la
para
forma de pensar. Usando su control de medios. Es, utilizando el control de medios, te va a empezar a decir lo que tienes que pensar. Bueno, entonces la teoría del bandwagon en términos electorales es, como yo no sé por quién vas a votar, te voy a decir por quién tienes que votar, porque al pueblo le gusta votar por el poderoso. Esa es la teoría del bandwagon. Y la otra teoría es la del underdog. La del underdog es, al pueblo le gusta ver caer a los poderosos. Al pueblo le gusta unirse para vencer al poderoso.
Sí, es el rollo épico.
Es el rollo. Y si tú te fijas en México, ha operado más una política de underdog que de bandwagon. En el 2000, las encuestas decían la Bastida. Y no, se generó un voto útil uniendo a los que no iban con la Bastida para que no ganara la Bastida y terminó perdiendo por 7 puntos. En el 2006 las encuestas perjudicaron a López Obrador. Era tal la ventaja que llevaba que se generó es un peligro que gane.
Sí.
O sea, ¿por qué? Porque perjudicaron al que iba adelante y se generó un voto de los priistas apoyando al PAN para que no ganara López Obrador. Y en el 2012 las encuestas perjudicaron a Peña, que aunque no se tuviera nada contra él, era para que no regrese el PRI, y entonces generaron votos del PAN a favor de López Obrador para apoyar que no ganara el PRI. todas las tres veces terminaron perjudicando al de adelante. Uh-huh. Es decir, hay más la teoría de que me gusta ir en contra del poder que me gusta apoyar al poder. Entonces, la teoría esa de que publicar tiene uno, es en el no conocimiento del comportamiento del ciudadano. Y la otra es absurdo decir que de 181 encuestas publicadas, 180 le dieron el mismo ganador y que a todas las pusieron de acuerdo para que dijeran lo mismo, pues es absurdo, o sea, no se puede. O sea, eso salía y se midió algo que no pasó.
Lo que
eso
pasa
sí.
Es que Roy ahí, o sea, perdón.
No, sí, continúa.
Pero como naturaleza conceptual, o sea, ¿qué le dirías a las personas que, por ejemplo, analizan la política gringa y dicen, es que a ver, ¿por qué puede ser privada una empresa que hace negocio con la opinión pública? O sea, desde ahí puede ser debatible, ¿no? O sea, decir...
No entiendo muy bien la pregunta. O sea, yo sé, mezclaste una palabra privada con una cosa pública, ¿no? Es, ¿por qué puede ser privada una empresa que hace contratos privados con gente que quiere medir la opinión pública? O sea, hay gente, son empresarios que quieren saber qué pasa con la opinión pública para tomar posición, universidades, sí,
pero entonces,
¿por qué no hacerlo?
Está el caso de Estados Unidos, donde los gobernantes son cortoplacistas porque todo el tiempo están tomando sus decisiones políticas para situarse en las encuestas.
Totalmente.
Pero entonces tú estás matando al mensajero, ¿no?
Sí, claro.
No entiendo.
Ana, sí, o sea, tu idea finalmente es... O sea, el problema es el gobierno, es decir, si estás tratando de matar al mensajero, aquel que hace la encuesta.
Lo que estoy diciendo es que si se va a...
Puede ser, ¿no? Sí, me explico.
Lo que creo que puede ser cuestionable es que sea un negocio medir un dato público que a fin de cuentas puede ser un insumo de conveniencia política.
A ver, ojo con esto, mira. ¿No? Es medirlo o no medirlo, no va a hacer que la gente cambie.
Ese es el punto.
Medirlo o no medirlo. Es decir, si hoy la gente odia al PRI, uh-huh, si yo voy y lo pregunto a ver si lo odian, es, ¿lo va a seguir odiando o no lo va a seguir odiando? O sea, pero el PRI puede tomar la decisión de decir, me odian, voy a hacer algo para que me dejen de odiar. O sea, eso sí, ¿no? Pero el que yo mida no va a cambiar o no lo que ya existe. Es un espejo en donde si tú estás gorda, el espejo no te va a hacer más flaca si te ves o no te ves.
No, lo que
te va a hacer más flaca si se pones a dieta, no si ves el espejo o no.
Sí, o sea, entiendo, pero el hecho de que exista, o sea, de que existan las encuestadoras, ¿no? Es un asunto que pone a los políticos un poco tensos.
Sí.
Porque entonces su lógica es un poco como en el asunto de medición electoral.
Es lo que te digo, de gobernar para las encuestas o gobernar con las encuestas.
Exacto. Eso... pues puede ser completamente dañino.
Ahora,
y manipulador. Y aparte,
esa es la teoría de Popper. La teoría de Popper es, si tú gobiernas para las encuestas, es irresponsable. Porque no puedes estar gobernando para estar bien en la opinión pública.
Pero
dejas de tomar decisiones tienes que tomar.
Sí, Popper,
Popper hace la crítica a los políticos.
Sí, a los políticos.
Tú estarías haciendo la crítica a las empresas dedicadas
al mensajero.
Pública, al mensajero, eso es lo que yo digo. Sí. Entonces tú dices, hay que acabar con el mensajero, ¿no?
Estoy
cuestionarías la existencia del mensajero, digamos.
O sea, tiene tanto, o sea, puede acumular tanto poder simbólico.
Sí.
Que nos llegamos a cuestionar.
Estoy de acuerdo
si
contigo.
Su naturaleza.
Es la pregunta aquí, diferente.
Empata.
Yo lo que preguntaría, es, ¿cómo le hago? Es, ¿cómo entiendo yo que un encuestador hace un trabajo genuino? ¿No? ¿Es un actor político responsable y es un trabajo genuino o una encuestadora me está engañando? No sé si ¿cómo distingo yo como ciudadano?
Es imposible que lo distingas por muchas cosas. Primero, esto de la famosa nota metodológica que te cuestionan, no, es que preguntaste muy poquitos y que eso es absurdo. Uno tiene que suponer que una empresa de este tipo, una empresa seria, sabe hacerlo. O sea, tiene que suponerlo. Es como preguntarte, ¿cómo sabes si una noticia es buena o es mala?
Pero entonces, claro...
O sea, ¿cómo sabes si una noticia es buena o mala?
Tienes toda la razón.
Tienes más
pero entonces, ¿cómo?
No, claro. Aquí también tienes varias empresas que lo hacen.
Pero no la misma encuesta, más que en las electorales.
Sí, y normalmente, o en el acuerdo presidencial, o sea, en las cosas sustantivas muy públicas tienes muchas. Aquí en la noticia es... tú la única ves una noticia, y ¿cómo sabes si es cierto o no? Dices, ¿en qué medio se publicó? Y entonces, no estás en la metodología del medio, es el medio serio, el medio sabe, el medio tiene experiencia, el medio tiene fama, el medio tiene... Pues bueno, dice, le creo porque el medio no se le iba a jugar con una mentira. Pero, luego, si no conoces al medio es, el periodista. Ah, bueno, el periodista sí, no es la primera vez que lo hace.
Es una serie de chequeos, digamos, que
sí,
más o menos.
Sí, y así es como termina. Igual con las encuestas.
Estoy de acuerdo, pero es un problema. Para el ciudadano común, digamos, eso es muy problemático. Por ejemplo, te voy a dar tu caso. Tu caso, yo creo que para mí es el más evidente. Yo, la verdad, es que no dudo de la calidad de tus encuestas.
Gracias. ¿No? Y, bueno, gracias. Yo en esta primera, antes de que digas lo malo, gracias.
Sin embargo, si te relaciona con una empresa, se te relaciona con una empresa, ¿no?
Sí.
Que tiene una agenda política obvia, ¿no? Pero bueno, digamos, evidente. Tal vez no en el caso de la encuesta, porque es lo que quiere, creo yo, que lo que trata de hacer Televisa es mostrar, pegarle, ¿no? Digan, vamos a llamarlo así, pegarle o aproximarse al ganador, porque eso le da credibilidad.
Sí.
¿No? Sin embargo, mucha gente, ¿no?, te subía al camión, digamos, de Televisa y entonces cuestionaba un poco la calidad o si estabas haciendo las cosas.
Cuando le convenía.
Muy complicado.
Cuando, ¿no?, le convenía, entonces, porque en el 2006.
Y lo mismo pasó con Milenio.
Pero al revés, en el 2006. Trabajando yo para Televisa, claro, nunca le di el triunfo a Calderón. Y ahí los panistas eran los que estaban enojados conmigo, eran los panistas, ¿por qué? Porque yo decía López Obrador y incluso en la película El Fraude de López Obrador, ahí salgo yo diciendo que es el que va arriba, ¿no? Bueno, cuando el mismo gente de López Obrador ya no les pone arriba, no, es que está con los intereses de Televisa, pues depende de momentos. Mira, la credibilidad de un encuestador, esto lo digo y se enojan un poco los críticos, no está ligada a la metodología, ni siquiera a su historia. La credibilidad del encuestador está ligada al resultado.
Exoagenda, cuestionar como principio evolutivo.
Si yo digo que el 50% de la población aprueba a Peña, todos se van a equivocar, todos se van a enojar. El 50% que lo aprueba va a decir, pero ¿cómo dicen que lo desaprueban si todos estamos de acuerdo con él? Y los que le desacuerdan dicen, esto están vendidos diciendo que lo aprueban cuando nadie lo queremos. O sea, a final de cuentas, solamente estás de acuerdo con la encuesta si coincide con tu forma de pensar. Si no coincide con tu forma de pensar, si tú pensabas votar por López Obrador, bueno, la encuesta no le creías que fuera arriba Peña.
Eso es como la gente más
que eso ocurre, pero eso ocurre, debo decir, Ana, que eso ocurre, es muy común. Es decir, nosotros en Pijama Surf es muy evidente cómo, y creo que es lógico, ¿no? La gente, al final de cuentas, quiere comprobar lo que cree.
Que solamente se quiere ver ahí, pero es una contradicción. La gente se sabe minoría. O sea, la gente crítica dice, es que a mí no me engaña Televisa, es que a mí yo veo las noticias y no les creo, y yo sí pienso y yo sí juzgo, algo así, ¿no? Y sale una encuesta y dice, y el 70% vota por el PRI. Es mentira, fíjate. Tú eres, ¿no te sabes minoría? O sea, él mismo se define como una minoría, pero quiere verse en la mayoría. Es una contradicción. O sea, y te dice, es que Televisa manipula. Y luego te dice, y la mayor parte de la gente dice que Televisa es bueno. Mentira, están engañando. Fíjate, tú mismo estás diciendo. O sea, su argumento mismo es el que valida las encuestas. Pero no le gusta oír ese argumento dado por encuestas.
O sea, refiriéndote a las generalidades.
A las generalidades, ¿no? Claro. Mira, el otro día pongo un tweet en donde pongo 5% de los mexicanos tienen un crédito, ¿no? Inmediatamente me contesta alguien, es mentiroso, yo no tengo. Pero ¿dónde está la mentira? ¿Dónde está la mentira?
Bueno, sí, claro. Niveles de análisis.
Claro,
¿sabes? Claro. Claro. Pero,
por ejemplo, ahí, o sea, Roy, ¿cómo, o sea, cualquier persona que tenga como un mínimo, que se pregunte las cosas? O sea, ¿cómo creer en una empresa privada cuyo trabajo...
Obviamente la defiendo, perdón, ni modo que no la defiendo.
No, además, te has dedicado a las estadísticas de lo que revisé, bueno, ya y eres matemático y tal. O sea, sí hay una pasión también de por medio. Pero, o sea, tú, o sea, como ciudadano dices, oye, pues a ver, no sé nada, ni siquiera he visto nunca una encuesta en mi vida, pero si esta persona me está platicando que existe ese fenómeno,
la creo.
Entonces me acabo de enterar que el gobierno le paga por hacer una encuesta, pues que va a creer.
O sea, pero no, bueno, pero o sea, por ejemplo, en el caso de Televisa, debo de salir a la defensa, si Televisa paga por una encuesta, a Televisa le conviene pagar una encuesta pues que esté bien realizada, porque a diferencia de un actor, porque es un actor político, pero a lo mejor es distinto a un competidor en la elección, ¿no? Supongo. ¿sí? Es decir, la lógica de Televisa es muy distinta al competidor. Es una cosa es el que paga la encuesta para su... Es decir, una cosa es el político que paga la encuesta.
Sí, a un medio que la paga.
A un medio que la paga, ¿no?
Totalmente.
Porque ahí hay un problema de credibilidad, ¿no?
Mira, ahorita o sea, que dijiste ¿cuánto? ¿Por qué le voy a creer si el gobierno la... Hay tres mitos alrededor de las encuestas. El primero, ahorita que te lo platiqué, es que si la encuesta... La encuesta influye en el elector. Es un primer mito, o sea, ese. Luego, el segundo mito es el que paga gana. Como la pagó el PAN, gana el PAN, como la pagó el PRI, gana el PRI, como la pagó el... es el segundo mito, ¿no? El tercero es el que se pueden pronosticar, que las encuestas pronostican. Pero vamos a platicar, si quieres, del que paga gana. ¿Existe o no ese mito? Todo el mundo dice, a ver, te la pagó el gobierno, con razón dices que Peña tiene el 80% de aprobación. Te la pagó el PRI,
es más,
por eso...
Sí,
y entonces yo preguntaría, ¿por qué no se publicó en el 2000 ninguna encuesta con Cárdenas arriba? ¿Por qué en el 2006 ninguna encuesta con Madrazo arriba? ¿Crees que Madrazo no pagó encuestas? Y todas le dijeron, vas perdiendo. ¿Por qué en el 2012 no se publicó ninguna con Josefina arriba? ¿Tú crees que Josefina no contrató encuestas? Contrató muchas. Y todas le dijeron, va Peña arriba. Es decir... A final de cuentas,
las todos los... Las encuestas no definen eso.
No, todos los políticos tienen la misma información, todos tienen la misma. Pero resulta que si tú eres un político y me contratas una encuesta y no te gusta el resultado, seguramente no se va a publicar.
La
vas a guardar. Si te gusta el resultado, vas a buscar y vas a filtrarla y la vas a publicar. Y entonces va a aparecer que ganas porque la pagaste. No, la publicaste porque oye, ganas, que es distinto el asunto.
Entonces tu peor enemigo son los políticos.
Mi peor, totalmente. No, totalmente.
¿Por qué? Porque destruyen toda
totalmente, porque y además usan solo lo que les conviene, la partecita de la encuesta que les conviene y no los puedo desmentir porque están diciendo verdades, pero le usan a su favor. Pues a ver, decirle a un político que no use las encuestas como propaganda política, porque la usan como propaganda política, es pedir peros al olmo. O sea, todo lo que hacen, un político, si es contrincante y matan a 10, dice casi casi que el contrincante los mató. O sea, lo usan de propaganda política todo lo que pasa. No van a usar, cuando salga una encuesta y dice va 3 puntos arriba, dicen, Mitofsky dice que ya gané. A ver, ¿a qué horas Mitofsky dijo que ya ganaste? O sea, nunca dijo, pero ellos lo frasean a su favor propagandísticamente. Pero yo no puedo hacer nada ahí, es cosa de ellos.
¿Te ha pasado que algunos políticos te dicen, no la publiques?
El 95% de las encuestas no se publican. Okay. O sea, a ese nivel, solo se publican así. Por eso la ventaja, como decía Juan Manuel, que los medios contraten. Cuando los medios contraten, el objetivo del medio es entender que atrae, que genera lectores, que genera audiencia, que genera interés, que genera que volteen a ver al medio, genera noticia. Y entonces... genera crónica de una elección, genera cosas que al medio le conviene, salga lo que salga.
Interés público.
Oye, claro. Pero ahora, también los medios, en algunos casos, y no voy a decir, pero en algunos casos pueden cacaraquear sobre su encuesta, que es la mejor...
Absurdo,
todo
es absurdo.
Un argumento de que es la mejor del mundo y que no hay...
Absurdo.
Como lo vimos el año pasado.
No hay mejor encuestador.
Y,
no existe
y,
el mejor encuestador.
Y que fue evidente... En un
no existe el mejor encuestador. O sea... Cuando estamos hablando de un terreno donde el azar juega, donde estamos hablando de probabilidades, donde estamos hablando de poner, hay que preguntarle a 1000 personas al azar escogidas.
Y a las que quieran.
No, al azar escogidas. Y estamos hablando de terrenos del azar. Entonces, decir, es el mejor, es decir, ¿cómo es el mejor que tira volados? ¿Por qué?
Bueno, hay volados más bien hechos.
Es como decir, el mejor jugador de ruleta. Pues no, o sea, no hay mejor jugador de ruleta.
Sí, y un elemento de azar.
No, hay alguien que es muy bueno para diseñar muestras, hay otro que es bueno para diseñar preguntas, bueno para capacitar, o sea, buenos elementos, como un arquitecto es bueno o no, pues es porque tiene buenas cosas. Pero no puede decir ese mejor encuestador, no existe mejor encuestador. Y hay quien juzga al encuestador por el resultado porque le atinó.
Claro.
Y pues eso no tiene
oye,
sentido.
Oye, pero por ejemplo,
sentido.
¿Qué fue lo que pasó en el 2000? ¿Qué fue exactamente lo que pasó en el 2006? Y que luego una empresa de medios se trae esa encuestadora para el 2012 y la cacaraquea como si fuera... como que estuviera construyendo...
Pero eso fue la empresa, pero ojo, fue la empresa y no el encuestador.
Fue la empresa,
no el encuestador.
Y la pobre encuestadora yo creo que la debe meter en
claro.
Un gran problema, ¿no? Ahora, una cosa, ahora, que me parece interesante, no sé, para unas próximas elecciones, tal vez, y la forma en que van ustedes a construir, supongo, sus modelos. Si tú me dices que generalmente la razón por la cual veíamos, digamos, a Fox arriba y después a López Obrador arriba y después a
La Bastida.
Tú para la próxima elección vas a tomar eso en cuenta y vas a darle más.
A ver, ¿qué te va? Viene el problema.
Vas a modificar.
Te voy a decir el problema.
Algoritmo, por decirlo así.
Te voy a decir el problema, a ver. El problema en México es de leyes, aunque no crean, es de leyes. En Estados Unidos, o en Francia, o en donde sea, cualquier empresa encuestadora en materia electoral hace su encuesta. Toma sus datos y modela. Y dice, con estos datos yo creo que la proyección del resultado es esta. Esa es lo que hace. ¿Por qué método lo hace? Como quiere. En Estados Unidos hay encuestas que se hacen por el internet, por el celular, por llamadas a tu casa, y cada quien le hace como sea. Y luego agarra los datos y les mete la tasa de desempleo y les mete modelos y dice cómo puede quedar con la historia electoral. Aquí no. Aquí la ley nos exige que tenemos que reportar exactamente lo que nos diga el ciudadano. Y que eso que nos diga se lo tenemos que entregar al IFE en un archivo. Y que cualquiera puede checar ahí en el IFE lo que salga. Entonces cuando me preguntas qué voy a hacer desde el 2018, digo, es que me va a decir la ley que tengo que hacer. Porque si la ley sigue igual, voy a tener que seguirle reportando no lo que creo que va a pasar, sino lo que me contestaron. Eso tengo que decirle. No puedo modelar. Y entonces va tu medio de comunicación y te digo, oye, a ver, mira, te tengo dos resultados. Los ciudadanos dicen que va a ganar este partido por 12 puntos, pero yo haciendo mi modelo va a perder por 3. ¿Cuál vas a reportar?
No, pues
¿y cuál vas a reportar? Y si no se va, ese partido se va a enojar contigo que estamos cuchareando, porque que reporten lo que salió, voy 12 claro. puntos arriba. O sea, en Estados,
pero bueno, pero pues
en Estados Unidos no se hace, en Estados Unidos se hace un solo resultado de la empresa con su modelo, claro. sabiendo. Yo el miércoles previo a la elección salgo, me acuerdo que estoy en el radio con Denise Merker, y entonces le digo, mira, yo no sé lo que va a pasar el domingo, pero te puedo decir lo que ha pasado antes. En la elección de 2000, las encuestas cerraron un punto adelante a la Bastida y se movió el PRI 4 para abajo y subió 4 para arriba el PAN. En el 2006, las encuestas cerraron con Madrazo en 27 y cayó hasta 23. Se cayó 4 puntos el PRI en la elección. Repito, entonces yo no sé lo que puede pasar, pero el PRI se puede caer y yo no sé quién salga, quién suba. Es decir, sí podía llegar a pasar, sí podía llegar a pasar. Ahora, ¿eso para alguien le importa? No, porque el medio lo que reporta es qué número traes. Entonces, si yo le empiezo a dar 3, 4 números distintos, no importa. Pero aquí mientras la ley me diga que tienes que entregarme el archivo, fechas, todo lo que hiciste, perfil del encuestado. En Estados Unidos la metodología es un párrafo. En México la metodología son 6 hojas.
No. ¿Qué tiene que ver con la tradición académica también?
No, aquí la tradición de desconfianza, no académica.
Desconfianza.
Aquí desconfío de todo, incluso ahí había algunos que me cuestionaban que no estoy diciendo a quién le pregunté.
Porque fue la desconfianza total.
Claro. Cabe aclarar, o sea, creo que cualquier esferita que se dedique a algo relacionado con la esfera pública siempre va a tener algo de desconfianza.
Total.
Oye, pero bueno, ya lo menos que ya se nos
acabó. Yo te preguntaría, imagínate el contrafactual, que no existieran las encuestas. O sea, si tú dices, se prohíba que se publiquen encuestas, El prohibir que se publiquen es un gran logro de los encuestadores. Si se prohíbe que se encuesten, lo que se logra es, el político va a seguir requiriéndolas para tomar decisiones.
Y no se van a saber.
Y dos, como no son públicas, cada político va a tratar una, ¿no? Una se publica y ya información para todos, ¿no? Entonces, a los encuestadores nos va a dar, en lugar de un cliente, nos va a dar 100 clientes, todos los que quieran saber el mismo tema, porque no va a ser público. Y además, el público no nos va a poder juzgar si somos buenos o malos, porque no va a estar la publicación que digas que tú dijiste, quién sabe qué rollo, y salió otra cosa.
Sí,
entonces,
o sea,
para nosotros, el escenario ideal es que se prohíba la publicación de encuestas. Y entonces hay quien quiere castigar a los encuestadores, dice, ahora se deben de prohibir. Es el escenario ideal para nosotros.
Ok, ya para terminar, Roy, a la gente, o sea, tú que conoces, dices, soy un estudioso de la opinión pública, por lo tanto, de lo que la gente cree, ¿no?
Sí.
¿Qué crees que le hace falta a México para incidir en la política así rápido? Y ya para terminar, ¿qué opinas, por ejemplo, de Pijama? Que le da un poco, le da peso a las teorías internacionales de la conspiración para cuestionar todo, porque igual también después las confrontan, ¿no?
Claro.
No, a ver, si no cuestionas, no tiene chiste el asunto. O sea, yo creo que su labor es así como es muy buena. Ustedes, están dispuestos a cuestionar, pero también a escuchar, lo cual es así como muy bueno, ¿no? Cuestiono, traigo la teoría internacional o la teoría nacional, porque aquí también hay varias teorías de complot aquí internas, ¿no? No nos tenemos que importar nada. Aquí hay, ¿no? Entonces yo creo que sí está muy buena su labor. Se dirigen a un público además que espera eso, que tengan voz lo que no se oye en otros lugares. Entonces aquí lo van a poder escuchar. Entonces yo creo que sí, ¿no? Y además cuestionado, porque también hay unos radicales que solo escuchan eso y no aceptan otra versión. Aquí ustedes de alguna manera hasta aceptan el debate, lo cual se agradece.
Cuestionar la conspiración,
¿no? Sí, claro. Sí, cuestionar la conspiración,
sí,
también.
Cuestionarla, ¿no?
De hecho, hay una teoría, que la teoría de la conspiración es una conspiración para mantener entretenida a la gente. Claro, sí, claro.
Te digo, la conspiración, la intriga.
Claro, la intriga, y los mantienes entretenidos, están todo el tiempo arreglando. Y, pues, sí,
como
claro.
Una película de héroes, ¿no? Así, claro.
Sí. Oye, pues nada,
y la otra de que lo que la gente quiere, te voy a decir qué falta. A la gente lo que le falta, es fácil contestar, decir, le falta de liderazgos, ¿no? Pues sí, efectivamente, siempre hay ese problema de liderazgo, y el liderazgo es voceros creíbles. La gente no le cree nada a lo que venga de gobierno, no le cree nada a lo que venga de medios, o siente no creerle, porque siente que todos, el gobierno y los medios, están tratando de sacar ventaja en esa comunicación. O sea, algo de lo que dicen es porque algo quieren. Entonces se necesitan voceros en donde el vocero diga, este no está tratando de agarrar nada mío.
O sea, pero, y si ya se cuestiona también, ya para acabar, la figura del Mesías. O sea, como colectivo, así, ¿qué? ¿Cómo incidir? Así.
No, yo no generaría Mesías, yo generaría instituciones creíbles, institutos de investigación, de los ciudadanos, sociedad civil organizada, creíble, no toda es creíble. Por ejemplo, para mí, si te digo nombres, yo creo mucho en México Unido contra la Delincuencia, creo en Causa en Común, o sea, sí creo en algunas organizaciones de la sociedad civil, pero no en todas, ¿no? Ese tipo de organizaciones, que la gente sienta que no es una organización que trate de sacar ventaja de la gente misma.
¿Y los
misma.
Políticos cómo se sentirían más presionados? Ya, para acabar.
Con la sociedad organizada, supongo.
¿Se sienten más por las...? No sé.
No sé,
es una pregunta.
Yo insisto, el político no tiene que hacerle caso a la gente en todo. O sea, no tiene que hacerle caso a la gente en todo. Si el político le hiciera caso a la gente en todo, nunca pusiera un mercado público, nunca pusiera una oficina de la policía, un panteón, un basurero, o sea, no cobrar impuestos.
Claro.
O sea, hay cosas que se tienen que hacer y el ejercicio del poder desgasta. Entonces, el político tiene que gobernar con la mejor forma de gobierno para la mayoría.
O sea, ¿crees?
Pero no lo que la gente quiera.
Como en voces, ¿cómo se dice? Como en voces de ciertas esferas, pero que esas esferas...
Yo te lo diré así, la suma del interés individual no es el interés colectivo. Tiene que gobernar para el interés colectivo y no para los intereses individuales.
Claro, sí, me queda claro. Pues, yo creo que la cosa, la vacunación es un ejemplo fácil.
Sí.
¿No? O sea, tú no le puedes pedir a la gente que tome, es decir, la vacunación es forzosa de la polio para los niños de este país.
Es forzosa.
Digamos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si lo dejas abierto...
No, cierto, epidemia.
Ciertos niños no se vacunarán, si no hay una epidemia no hay problema, pero el día que hay una epidemia esto es un desastre.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero ya me quedo, sí, nos quedamos como con eso. Roy, tu Twitter.
@ Roy Campos.
Ana, tu Twitter.
Mi Twitter, Ana Paula de la TD.
Y el mío es Juan M. Ortega. Y pues bueno, Ana, creo que aquí llegamos, ¿no?
Sí, Roy, muchísimas gracias.
Al contrario, Ana.
Muchas gracias por esta entrevista. Y los seguimos encontrando ahí en Twitter y en Pijama Surf. Muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí los dejamos.
Hasta luego.
Bye.
Esto fue Exoagenda, una producción de Pijama Surf Radio para discutir la realidad y cuestionar a la comunidad.